Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día lunes, a este 19 del mes de febrero. Abrimos la semana de nuevo con sol radiante en la Comunidad de Madrid y temperaturas muy, pero que muy agradables, más propias de la primavera que de esta época del año. Luego le vamos a preguntar a los compañeros del tiempo hasta cuándo esto, porque cuentan que se avecina un frente frío para los próximos días. Tenemos por delante 5 horas para contar y analizar la actualidad de un día que acumula reacciones, evidentemente, a los resultados de las elecciones en Galicia. El Partido Popular mantiene su mayoría absoluta en Galicia, la quinta consecutiva, 4 de Feijóo, 1 de Alfonso Rueda, el gran triunfador de la noche de ayer. El Bloque Nacionalista Galego se consolida como segunda fuerza política en esa comunidad y el Partido Socialista se queda tan solo con 9 diputados, peor resultado histórico de los socialistas gallegos. No logra representación Sumar, no logra representación Podemos y tampoco logra representación Vox. Se quedan fuera del Parlamento de Santiago. En un momento lo ampliamos. Antes nos detenemos aquí en Madrid porque continúa el debate sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia. Hoy la presidenta Ayuso ha acusado a la izquierda de mentir y ha insistido durante un desayuno informativo esta mañana en que en Madrid se hizo lo imposible por salvar vidas de ancianos en residencias. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso vuelve a defender su gestión en las residencias durante la pandemia. Los jueces han negado ya en 19 ocasiones que cometieran negligencia y, a pesar de todo, la izquierda se empeña. Lo siguiente, dice, será que les acusen de genocidio.
La izquierda abre este debate porque es inhumana, no tiene corazón y es excéntrica. Y hoy, en esa carrera hacia la excentricidad, están a un paso de acusarnos de genocidio y no lo voy a tolerar.
La decisión sobre los traslados de ancianos a los hospitales siempre correspondía a los médicos, no a los políticos. Se hizo todo lo que se pudo para salvar vidas.
En Madrid se hizo lo imposible para salvar cada una de las vidas de los mayores, quienes, como en todas partes, fallecieron en las residencias, en domicilios y en hospitales. El traslado de los enfermos no garantizaba la supervivencia, como demuestran las cifras. Lo que se está diciendo en estos días es un insulto a la verdad y para tantas personas afectadas, para médicos, para geriatras, para enfermeras, policías, bomberos, funcionarios, incluso miembros de mi propio gobierno, que trabajaron durante la pandemia hasta la extenuación.
¿Cree que la petición de la ministra de Sanidad de querer investigar los fallecimientos de ancianos solo en Madrid y no en toda España es una rabieta de quien ha perdido las elecciones y ha huido de la Asamblea madrileña?
Las palabras de Díaz Ayuso diciendo, como han escuchado, que la izquierda está a un paso de acusarles de genocidio han llegado, obviamente, a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, donde los diferentes grupos parlamentarios coinciden en reclamar al gobierno de la Puerta del Sol más transparencia. Pepe Frutos.
La izquierda responde con rotundidad Ayuso, que no va a parar en su intento de esclarecer la actuación del gobierno regional en las residencias durante la pandemia. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Vamos a seguir insistiendo de la mano de los familiares y de todas las organizaciones y expertos que siguen defendiendo que se aplicaron unos protocolos de la vergüenza tal y como ella reconoció en el pleno.
¿Es acusarle de genocida preguntarle si después de tener un exceso de mortalidad del 40%, el más alto de Europa, en Madrid, es genocida decirle que qué hemos cambiado? Que si hemos movido un solo dedo.
Y Vox exige más transparencia. Íñigo Enríquez de Luna.
El gobierno de la Comunidad de Madrid, si no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer a que todas las informaciones sobre lo que pasó en la pandemia salgan a la luz.
Pero el Partido Popular ve en este asunto una clara campaña orquestada contra Ayuso. Carlos Díaz Pache.
Si a la señora ministra de Sanidad o la ministra portavoz del gobierno no le interesan más que los muertos de Madrid, quizás es que no le interesan los muertos.
Resalta que en otras comunidades hubo porcentualmente más fallecidos en residencias que en Madrid.
Hablaremos de este asunto en nuestro habitual espacio de la Asamblea de los Lunes en el Enfoque, hoy con Íñigo Enríquez de Luna de Vox y con Marta Bernardo del Partido Socialista. El debate sobre la gestión de las residencias durante la pandemia ha coincidido con el trágico suceso que se ha registrado este fin de semana en el centro Juan 23 de Aravaca, un incendio provocado aparentemente por el mal funcionamiento de un cargador de móvil defectuoso, se ha cobrado la vida de 3 mujeres. La última víctima fallecía en el día de hoy en el Hospital de la Paz. Javi Corbo.
Tenía 65 años, también usuaria de la residencia, ha fallecido por la gravedad de las quemaduras que presentaba la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Desgraciadamente la fragilidad, la edad y más del 70% de la superficie corporal quemada han hecho que no haya sido posible que salvara la vida.
4 de los heridos leves por inhalación de humo continúan ingresados. La residencia había sido inspeccionada en 2 ocasiones y cumplía con los certificados de los dispositivos antiincendios. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Fue inspeccionada en 2 ocasiones, en abril y en agosto, y en las 2 inspecciones cumplía con los certificados de los servicios de los dispositivos antiincendios.
Ahora policía y bomberos tratan de determinar la causa del incendio. Como decías, todo apunta al mal funcionamiento de un cargador de móvil.
Lunes de resaca electoral en Galicia, pero también en Madrid y en España en general. Los resultados en los comicios gallegos celebrados en el día de ayer han tenido eco en las directivas nacionales de las formaciones políticas que concurrían a las urnas. 40 diputados y una nueva mayoría absoluta, y van 5 consecutivas, dejan en el Partido Popular y en la sede de Génova caras de evidente satisfacción. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo defiende su implicación total en la campaña gallega, pese a que sabía que se le iba a juzgar si su partido no conseguía la mayoría absoluta. El presidente del PP acusa a Sánchez de llevar al PSOE a la irrelevancia.
Nuestro partido ganó. El partido de Sánchez se estrelló. Y los partidos del gobierno, la señora Díaz, etcétera, no sé dónde están. Salvo en la irrelevancia política más intensa. Ya lo hemos comprobado. Esta es la receta. Concentre usted el voto en el Partido Popular, frenaremos al independentismo y mandaremos a la irrelevancia más absoluta al sanchismo.
Euforia entre los varones por el triunfo en Galicia. Para la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, las urnas han dado un golpe muy duro a Sánchez. Considera que la esperanza de España hoy es Feijóo. Pide la dimisión del jefe del Ejecutivo.
Feijóo 40, Sánchez 9, lo que ha sucedido ayer, implica la desaparición del PSOE en toda España. Y de hecho solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el extrarradio. Un político normal dimitiría esta misma mañana.
Feijóo se reunirá mañana en Génova con los varones para analizar los resultados de las elecciones gallegas.
Bastante diferente, obviamente, es el estado de ánimo en la sede socialista de la calle Ferraz en Madrid, tras comprobar que el PSOE ha cosechado el peor resultado de su historia en esa comunidad. Solo 9 diputados, que son 5 menos que en la anterior legislatura y cada vez más lejos del bloque nacionalista galego. Malos resultados, todavía más notables para Sumar y Podemos, que no han conseguido entrar en el Parlamento de Santiago. Noelia Antoria.
Los socialistas confiaban en que el resbalón de Alberto Núñez Feijóo con la amnistía le pasaría factura en Galicia y apostaron buena parte de la campaña en clave nacional. Tras los malos resultados, Esther Peña asegura que nada influyó la política de Madrid en la pérdida de escaños del PSOE gallego.
Creemos que la amnistía no ha supuesto ni ha sido un factor que haya definido los resultados electorales. Se ha votado en términos muy territoriales.
Discrepaba el presidente castellano manchego Emiliano García Page.
Yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón.
Peores resultados aún los de Sumar y Podemos. Hoy pocas excusas cabían para justificar que no hayan entrado en el Parlamento. Yolanda Díaz no solo no ha sido profeta en su tierra, sino que su candidata ha quedado por debajo de Vox, aunque el portavoz Ernest Urtasun no cree que su imagen esté dañada.
El resultado es malo, no vamos a rehuir responsabilidades, pero también les digo desde una convicción profunda, que es que Sumar es un proyecto con mucho futuro.
Los de Podemos acudían solos tras la ruptura con Sumar y el electorado les contestaba con menos apoyos que al PACMA. Pablo Fernández asegura que hubiese pasado igual.
Cualquier otra fórmula por la que se hubiera optado tampoco hubiese dado para cambiar el gobierno.
Los partidos analizarán con pausa lo ocurrido, aunque tienen que poner en marcha la maquinaria electoral para las vascas que se prevén a finales de abril.
El resultado de las elecciones en Galicia no es la única mala noticia que tiene que digerir en el día de hoy el gobierno central. Hoy hemos conocido que el Tribunal Supremo anula el traspaso a Navarra de las competencias de tráfico de la Guardia Civil. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha estimado un recurso de la Asociación Jucil al considerar que no se puede utilizar un real decreto para traspasar una competencia no reconocida a Navarra en la Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral ni amparada en su derecho histórico. Para el Partido Popular es un motivo más para que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, deje su cartera. Hay más noticias en este día, en este lunes 19 de febrero, que repasamos a las 7 y 10 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Seguimos en clave nacional. Esta tarde se ha celebrado una nueva reunión para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ha terminado sin acuerdo el segundo encuentro en Bruselas entre Partido Socialista y Partido Popular con la mediación del comisario de Justicia. Nos lo cuenta Julio Martínez.
Didier Reinders, Bolaños y González Pons, que salen de la reunión y anuncian avances.
El avance es que estamos sentados en una mesa hablando para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Hemos avanzado poco y serán necesarias más reuniones.
Reunión para sacar en claro que hay que volver a reunirse. ¿Algún anuncio relevante, alguna novedad? Pues no, ellos reconocen avances lentos, pero cuando les preguntamos en qué consisten, pues ya han escuchado nada que llevarnos a la boca. Eso sí, nos ha dicho Pons que novedades no hay, pero esperanza sí.
Si pensara que no va a haber acuerdo, no volvería a otra reunión en marzo. Por difícil que sea y por lento que sea el camino, creo que el objetivo de que resolvamos este problema para siempre merece la pena.
¿Y dónde está el obstáculo? Pues donde siempre. El PP, tal y como recomienda Europa, quiere no solo renovar el Poder Judicial, sino cambiar ese modelo de tal manera que 12 de los jueces miembros sean elegidos por jueces y no por políticos. ¿Y qué quiere el PSOE? Pues si escuchamos a Félix Bolaños, ministro de Justicia, parece que quieren lo mismo. La diferencia estaría en el cuándo.
Hay que renovar urgentemente el Consejo General del Poder Judicial y acto seguido, inmediatamente después, iniciar un proceso para mejorar el modelo en la medida de lo posible.
Resumen, el PSOE quiere renovar primero y reformar después. Y el PP quiere renovar y reformar, un 2x1 judicial, digámoslo así. Pero el tiempo se acaba. Reinders dijo que nos iba a echar un cable para arreglar este problema, pero que hasta marzo como mucho, que luego se va a opositar a presidir el Consejo de Europa. Así que primera quincena de marzo, Jesús, tercera reunión, a ver si a la tercera va la vencida.
Veremos. Más en reuniones. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, se ha reunido con el presidente valenciano, Carlos Mazón, para avanzar en el traslado de agua por la sequía en Cataluña. Las que no se van a celebrar por ahora serán las reuniones, los encuentros previstos para mañana martes con equipos técnicos, con organizaciones andaluzas, para hablar de Doñana. El motivo es un nuevo choque entre el Gobierno y la Junta de Prat.
Teresa Rivera se ha mostrado sorprendida por el decreto ley de la Junta de Andalucía que permite amnistiar con carácter retroactivo a agricultores ilegales que ocupan terrenos forestales en Doñana, y por eso la ministra de Transición Ecológica hacía este anuncio.
Sorprendida por encontrármelo así y por ahora cautela, pero suspendo toda la jornada de los equipos del Ministerio mañana. El marco socioeconómico de desarrollo sostenible de la comarca, pues no sé lo que tengo delante.
Palabras de la ministra tras reunirse con el presidente valenciano Carlos Mazón, con el que ha avanzado en la posibilidad de que Barcelona reciba a partir de junio, y solo si es necesario, agua de la desaladora de Sagunto. También se refería Rivera al trasvase Tajo Segura. Contará con un grupo técnico de trabajo que se reunirá ya la semana que viene con las comunidades autónomas afectadas.
No se trata ni de modificar el caudal ecológico ni de modificar los planes hidrológicos. Se trata de actualizar las reglas por las que se regula cuál es el volumen de agua que se trasvasa cada mes.
Madrid, recordamos, tiene recurrido ante el Supremo el plan hidrológico del Tajo.
Nuevo hito en la sanidad madrileña. Vamos a uno por día. El Hospital La Paz ha administrado una terapia avanzada a un bebé que nació con atrofia muscular espinal, una dolencia poco frecuente que provoca daños muy graves. El tratamiento tiene un coste de 1 millón de euros. Elena Andradas, directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
Tras el diagnóstico genético se va a aplicar por primera vez una terapia avanzada en la unidad de terapia del Hospital La Paz. Es un tratamiento que cubre la sanidad pública madrileña.
Suceso en Getafe. Un joven de 14 años ha fallecido por intoxicación tras ingerir una bebida energética que contenía 2 gramos de la llamada cocaína rosa, mezcla de sustancias como ketamina o éxtasis. La policía investiga lo sucedido, mientras que la familia desmiente que el menor consumiera drogas. Aseguran que hay un vídeo en Instagram, ya está borrado, en el que amigos se mofaban de lo que consideraban una hazaña que le habrían echado la sustancia. El cambio climático tiene un impacto directo en los parques históricos de la ciudad, como lo evidencia el temprano florecimiento de los 1.900 almendros en la Quinta de los Molinos. Esta floración ha sido la más rápida y la más anticipada. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Este parque hoy cuenta con el mayor número de almendros de toda su historia, como consecuencia de que este ayuntamiento ha plantado en los últimos 4 años cerca de 600 nuevos almendros y, por tanto, contamos, como digo, con algo más de 1.900 que atraen de una manera masiva a todos los madrileños.
Dos apuntes de urbanismo. La Comisión Municipal ha aprobado el plan especial que permite la construcción de 8 viviendas en el icónico edificio Torres Blancas, ubicado en el distrito de Chamartín. Y además se han comenzado los trabajos de renovación de la estación de metro, también la construcción de un aparcamiento subterráneo en torno al estadio Santiago Bernabéu. La línea 10 de metro no se verá afectada por estas labores. Hablando del Real Madrid, terminamos. Toca felicitar a la sección de baloncesto por un nuevo título de Copa del Rey. El equipo entrenado por Chus Mateo se ha proclamado campeón tras vencer al Barcelona en Málaga. Habitual recorrido hoy por las instituciones para celebrar el título, para brindarlo a los madrileños, primero en Sol, después en Cibeles. Isabel Díaz Ayuso ha felicitado a los campeones. Florentino Pérez promete volver pronto.
Y desde hoy mismo ya tenemos el reto y el desafío de volver pronto a esta casa para repetir este momento. Nuestro equipo y nuestro entrenador lo van a dar todo para conseguir la Liga y la Copa de Europa.
Habrá que ver cuánto tiempo tardan en volver, en regresar.
Esperemos que poco. Gracias, Jesús Clemente. Asuntos todos estos que abordaremos en la tertulia de actualidad del Enfoque a partir de las 10 de la noche. Antes, a las 9, la economía viene enfocada con Susana Burgos, Javier Jorrín y Sergio Rodríguez.
Pues hace unos minutos, Javier, hemos conocido que Microsoft va a invertir casi 2.000 millones en España en 2 años con nuevos centros de datos aquí en Madrid y en Aragón. Se trata de la mayor inversión de la tecnológica hasta la fecha. Supone multiplicar por 4 la inversión prevista en nuestro país. En el campo de la agricultura, reunión esta tarde del ministro Planas con las autonomías, a las que pide que simplifiquen la burocracia asociada a las ayudas, por ejemplo, mediante la unificación de las inspecciones. También reunión de la mesa de diálogo social sobre la reducción de jornada. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha dicho que ha sido fructífera y que es necesario hacer un registro electrónico.
Para que ese objetivo de 38 horas y media se pueda alcanzar durante 2024 de manera paulatina, es decir, que las empresas puedan básicamente ajustar su programación sabiendo que van a contar con menos tiempo de trabajo disponible y, por tanto, tendrán que llevar a cabo otras funciones o tendrán que llevar a cabo otras medidas que les permitan ajustarse a esa primera limitación, a ese primer escalón de la limitación.
Y lo adelantaba ayer el ministro Álvarez, lo ha confirmado hoy el ministro Planas. China va a levantar el embargo sobre la carne de ternera de origen español desde la enfermedad de las vacas locas.
Ya he dado esta mañana a primera hora la instrucción a mis servicios para que aceleren el trabajo con las autoridades chinas en relación con la adopción de ese protocolo que nos permitiría abrir el mercado chino a nuestro sector del vacuno. Como ustedes saben, hemos abierto anteriormente a mercados muy importantes, el más conocido, el de porcino, pero muy recientemente pues el del caqui o de la almendra, que no estaban abiertos hasta ahora.
Y hablaremos también del graffiti, pero en versión vandálica. Ha ocasionado a Renfe un coste de más de 25 millones el año pasado, cerca de 70.000 euros al día en limpieza especial. Y el IBEX 35 avanza un 0,59 hoy al comienzo de la semana y se sitúa en los 9.944 enteros.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerró?
De todo, Javier, en realidad. Está el patio que bulle. Primero, hayan muerto al soldado ruso que desertó a Ucrania pilotando un helicóptero, el que él pilotaba habitualmente, se fue a Ucrania, después vino a Villajoyosa, Alicante, y aquí ahora ha aparecido muerto, un piloto ruso de 28 años. Habría sido asesinado en esa localidad, Villajoyosa. Segundo, España ha llamado a consultas al embajador ruso en Madrid a cuenta del asunto Navalny, de la muerte del opositor. Ministro de Exteriores, señor Álvarez.
Y cuyo responsable último es evidentemente quien le puso injustamente en prisión por motivos políticos.
En presencia de la viuda, Yulia Navalnaya, el máximo responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell, le ha atribuido la responsabilidad exclusiva de la muerte a Vladimir Putin.
Los ministros van a decidir. Lo importante es lanzar un mensaje de apoyo
a la posición política en Rusia.
Y el otro foco de hervor y de dolor también, que es Gaza, en cuanto a adoptar acciones allí, Borrell ha reconocido que en la Unión Europea no ha habido unanimidad a falta de un voto.
Naturalmente, eso no fortalece nuestra posición. Europa solamente puede jugar un papel cuando está unida, cuando tiene una posición que defienden todos los Estados miembros.
Hacía falta para decidir acciones la unanimidad. Solo había 26 de los 27 votos, el otro era Hungría.
Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. Que pasa, como siempre, por el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, en una semana en la que esperamos cambios. La vamos a comenzar con ambiente primaveral. Hoy hemos alcanzado los 19 y 20 grados en muchos puntos. Mañana también, en una jornada que será muy parecida a la de hoy, con sol. Mañana a lo mejor con un poquito más de nubosidad, pero nubes altas que no serán activas. Y en cambio, nos iremos acercando al fin de semana con incremento de la inestabilidad y con un descenso de temperaturas que hará que el viernes recordemos que estamos todavía en invierno porque viene lluvia, nieve, viento y descenso de temperaturas. De los 19 grados que hemos alcanzado hoy en la capital, el viernes estaríamos por debajo de los 10.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Álvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada por la 1 en Alcobendas y otro alcance que hace lo propio en la 42, pero de salida a la altura de Torrejón de la Calzada. Además, encontramos tráfico irregular en ambas direcciones, en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 4 en Pinto, y ya de salida por la 3 en Rivas, la 42 en Getafe, la 5 en Alcorcón y Arroyo Molinos y la 6 en Majadahonda. Y por último encontramos dificultades en la M40, concretamente en Coslada, sentido A3, y también en Monte Carmelo y Pozuelo de Alarcón, todo dirección A5.
¿Y los oyentes qué nos dicen, Javier Hernando?
Ayer domingo se ha celebrado la primera mascleta en la capital con 707 kilos de pólvora en el entorno del Manzanares. Madrid ha sentido el alma de Valencia durante 7 minutos y la participación de más de 50 peñas falleras. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿cree que se debería volver tradición o que se haga de vez en cuando? Esto nos ha dicho Hernán.
Hola, buenas tardes. Yo creo que aquí en Madrid tenemos otras cosas que son más interesantes. No me parece mal que haya iniciativas como esta, pero creo que la mascleta es una cosa de la comunidad valenciana.
A través de X nos ha escrito Alberto: me da igual la mascleta. No creo que volverlo una tradición sea lo suyo, y porque estaríamos como copiando a Valencia. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de X @elenfoqueOM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628-11-23-96.
A esta hora, como siempre, viene Félix Madero al enfoque para parar, para templar y para mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down Tras el hundimiento de ayer en Galicia, el Partido Socialista, reunido tras su ejecutiva, solo llega a una afirmación sin categoría de reflexión. El Partido Popular es la verdadera fábrica de independentistas. Nadie esperaba una reflexión de un partido dirigido por un ególatra que debe su presidencia a un tipo tan oscuro como Puigdemont. A estas alturas, el sanchismo sabrá qué es lo que más le conviene, pero la experiencia enseña que sin un diagnóstico preciso y cierto, no hay forma de curar una patología. Emiliano García Page, un verso suelto cuya mayoría absoluta le coloca por encima de la razón existencial de su partido, lo ha clavado hoy al asegurar que o hacen una reflexión profunda o un ciclón arrasará al PSOE en manos de Sánchez. Pero, ¿y si lo que Page asegura ya hubiera ocurrido? ¿Y si el PSOE, tras las gallegas, ya estuviera arrasado? ¿Y si lo estuviera incluso antes de ayer?, nos preguntamos. Los rapsodas del sanchismo escriben y dicen hoy cosas como que Galicia es Galicia, que unas autonómicas no se pueden leer en clave española o que la izquierda ha subido en votos. Hay que tener poca vergüenza para sostener semejante mentira. Galicia es Galicia y por eso en 2 semanas Sánchez dio allí 4 mítines y por eso el zascandil de ZP, Zapatero, hizo lo propio y por eso unos cuantos ministros y ministras fueron con la chequera llena en el bolsillo. Ni con esas. La coalición que gobierna España ha conseguido 9 escaños de los 75. Esta es la realidad. Este es el dato, fuera los relatos.
El PSOE se enroca alrededor de un visionario, de un atrabiliario secretario general que todo lo fía a su causa e interés. No ha ganado las elecciones, pero gobierna el país. Se hunde en las elecciones autonómicas, pero duerme en la Moncloa. El partido no existe, pero tiene a los militantes en el bolsillo, y todo sin necesidad de invocar un milagro o de pedir audiencia al Papa de Roma. Que vaya tomando nota la señora de Sumar, que ya no la salva ni la intervención divina que ha buscado en Roma sin el permiso de Santiago Apóstol. Ya no está España para milagros. En Madrid ponen estos días una fenomenal película titulada Anatomía de una caída. Vicepresidenta segunda, no se la pierda.
Y antes del deporte, la cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y cultura. Hoy comenzamos en el Teatro Fernán Gómez.
Madre, llévame a los campos con la luz de la mañana a ver abrirse las flores mientras...
De ser especial, de sentirte elegida. Esta es la historia de mi primer éxtasis.
Que vengan todos para matarla.
¡No, para matarla, no!
Y vamos a salir también nosotras.
Todas las hijas está dirigida por Andrés Lima. Son 5 actrices sobre el escenario y una dramaturgia a partir de sus testimonios reales, sus vivencias, sus deseos y sus miedos.
Por tener tenemos miedo al miedo mismo. ¿Pero sabéis lo que le digo yo al miedo? ¡Que le den por el culo!
¡Que le den por el culo!
Sí. Del 7 al 31 de marzo, Teatro Fernán Gómez.
Y mamá, ¿por qué soy así?
Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos.
Y hasta el 23 de mayo, la Sala Berlanga sigue exhibiendo las películas finalistas de los Premios Goya. Podemos ver películas como esta que escuchamos, 20.000 especies de abejas. Ha ganado 3 Goyas. O también...
No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las loteras van a ir a más.
Esta otra que se llama Un amor de Isabel Coixet, que era una de las favoritas, pero que se fue de vacío, sin ningún cabezón. Al Museo Thyssen llega la exposición de Noemí Iglesias Barros, su título Love Me Fast.
Bueno, el título hace un poco referencia a la manera que tenemos contemporáneamente de vivir las emociones, ¿no? Que se parece un poco más a la cultura consumista que a una cultura emocional de los sentimientos de las personas. Te dicen cómo tienes que aparecer en la fotografía, cómo tienes que describirte en el perfil y, bueno, qué tipo de consecuencias sociales pueden tener este tipo de aplicaciones, como puede ser, pues, las más comunes, pues adicción, inseguridad, miedo, tener que enfrentarte a que te rechacen repetidamente.
Son una veintena de piezas realizadas principalmente en porcelana que dialogan con algunos de los cuadros de las colecciones del museo y que habla del amor en tiempo de consumo. Y esto hemos elegido para acabar hoy lo nuevo de Dua Lipa.